Buenas tardes. Antes que nada, feliz año nuevo a todos. Y bueno, deciros que lamento la desconvocatoria del otro día, pero tal y como se estaban poniendo las cosas, me pareció lo más sensato, ¿no? No quería que alguien se descalabrara por mi camino por eso de llegar hasta aquí en tales condiciones, ¿no? Bueno, dicho esto, tenemos un problema. Antes que nada, os mandé un correo a todos, al menos a todos los que os habéis dado, digámoslo así, de alta en la lista de este año, pero uno me llegó devuelto. Se lo comunico a Francisco José Ventura Guerra, que por algún... Pues mándame uno, porque esta dirección que tengo tuya no funciona. Y bueno, recordaros también que en cualquier caso, siempre antes de salir para acá, podéis consultar en la página, en el calendario de la página web de Trama y Fondo, el estado de la sesión. Sé que, de hecho, ese mismo día lo hice también. La siguiente sesión está siempre anunciada, y si por algún motivo hay que suspenderla, pues ahí tenéis información actualizada. Como veis, tramayfondo.com, y en la página principal hay una pestaña de agenda, vais ahí y ahí tenéis la información actualizada. Y os estaba diciendo que tenemos serios problemas de agenda. Se habrán dado cuenta los que hayan atravesado el edificio antiguo, y quizá en este también está todo lleno de carteles que anuncian que los próximos dos viernes esta facultad va a estar cerrada. Uno de ellos porque coincide con Santo Tomás de Aquino, creo, el patrón de la Complutense, y el otro porque el patrón de esta facultad es el miércoles y lo pasan al viernes. He estado mirando el calendario para intentar hacer alguna sustitución, pero dado que hay más de un programa aquí a la vez, es imposible. La única solución sería recuperar en junio, pero antes no hay manera de encontrar un hueco de agenda. Por tanto, tened en cuenta, aunque es lamentable y nos rompe totalmente el ritmo de trabajo, que los próximos dos viernes no habrá sesión, y que la siguiente, por tanto, inexorablemente, vamos, si los acontecimientos climatológicos lo permiten, será el 6 de febrero del 2009, es lo que hay. Ya digo, si la cosa queda muy apurada, pues siempre podríamos recuperar a comienzos de junio. Bueno, y dicho esto, vamos a trabajar. ¿Es posible pensar la infancia de Iván como un trayecto de maduración? Desde luego, si lo fuera, solo sería posible a propósito del personaje de Gálvez, porque a todas luces no hay maduración posible en este relato para Iván, en tanto que Iván está arrasado desde el primer momento. Ese es un dato sólido como una piedra en el cielo, ¿no? ¿Qué le ha arrasado? Pues digamos que la crónica de ese arrasamiento no está aquí, pero se deletrea a la perfección en sacrificio. Hoy, por ejemplo, hemos pasado entre el último día y hoy, hemos dado de narices contra los elementos de ese efecto aniquilador, ¿no? Habrá ocasión de volver sobre ello. Vamos, tendremos que llegar a ello. En todo caso, el destino de Gálvez, en tanto que hay un trayecto, no es otro que el de aproximarse a ese fondo extremo de horror que es el que habita Iván. Pero claro, si esto es así, la palabra maduración no puede ser la apropiada. Digamos que para el punto de llegada de Gálvez, si hay una palabra, sería más bien calcinación, ¿no? Estamos evidentemente en la fase final de la película, ¿no? Precisamente para ver cuál es el punto de llegada de este personaje, que es el personaje para el que hay un trayecto. En todo caso, la transformación que acabáis de contemplar en el plano, de alguna manera, responde a la pregunta que el propio Gálvez está formulando en el comienzo de esta secuencia, ¿no? Quiero decir, las palabras nos devuelven la formulación de que un instante después la imagen materializa. En la parte superior del plano ha comenzado, verlo de nuevo, hacerse visible esa forma que literalmente llega como para aplastar otra vez todo lo que ya está aplastado. Y se supone, sin embargo, que son los emblemas del nazismo recién derrotado. Bueno, están literalmente ahí amenazando a este universo que ya está, digo, insisto, aniquilado. Diríase que el extremo, por tanto, es esa aniquilación, el extremo de llegada. Y diríase también que el extremo de lo que parece ser el ala del águila y la imperial germánica sirviera en este momento para localizar la posición del personaje, que adivinamos ya está apoyado al fondo junto a esa gran ventana gótica. Digo, lo adivinamos porque esa línea compositiva lo señala. No solo esa línea compositiva, ¿verdad? Si lo pensamos bien, todo ubica ahí el centro de nuestra atención. Es una composición extraordinariamente elaborada, ¿no? Este esfuerzo de localización del personaje permite dar al plano toda su extraña resonancia. Y digo, hablo de esta extraña resonancia porque, aunque es un gran plano general, aunque el personaje nos vemos obligados de inmediato a localizarlo al fondo de ese gran plano general en gran angular a su vez, sin embargo, hemos oído su monólogo interior en primer plano sonoro. De manera que hay como una contradicción total, ¿no?, entre lo que es la construcción visual y la sonora, que de por sí mismo crea ya un clima que hace profundamente subjetivo todo lo que estamos viendo. Y en este campo de resonancia que abre esa contradicción, digo, entre el plano visual y el plano sonoro, encuentra su lugar el otro elemento decisivo del plano, que tardamos un poco más en localizar y sin embargo va a ser el que va a determinar todo lo que viene a continuación. Me refiero, claro está, a ese brutal desgarro que se hace presente en primer término. En primer término, la cámara está de este lado, de ese brutal desgarro, ¿no? No vemos lo que hay debajo, pero estamos viendo el borde de una suerte de extremo cráter. Lo que, sin duda, se cruza de inmediato con el hecho de que nuestro personaje oye voces, y oye voces que están nombrando su locura, con toda claridad. Como veis, este monólogo interior es extraordinariamente preciso a ese propósito. Gálvez se dice, debo pensar en eso. Debo pensar en eso para contener mi locura, ¿no? Es decir, debo hacer un esfuerzo para contener con el arte del buen entendimiento esas voces locas y muertas que hablan en mi interior. Ese es el punto en el que está el personaje en esta llegada. Pero claro, ¿cómo podría lograrlo, no? ¿Cómo podría contener esa locura? ¿Con qué? Si parece evidente que todos los libros del mundo están ellos mismos tan rotos como el propio personaje. Todas sus hojas están sueltas, desmembradas. Por tanto, ¿cómo puede un sujeto sujetar su monólogo interior si se han quebrado y se han roto todos los textos de su cultura? Porque los textos de una cultura sirven precisamente para eso. Y desde luego eso tiene que ver de una manera inmediata con ese cráter que desgarra el suelo en el primer término de la imagen. Supongo que os habéis dado cuenta cómo hace un instante se oía un sonido desmesurado cuando un paquete de libros caía justo junto a ese borde. Como veis, suena prácticamente como un latigazo, ¿no? En nada corresponde oírlo de nuevo al sonido de unos libros cayendo. Y notablemente es solo cuando las voces callan, las voces de ese monólogo interior del propio personaje, es cuando damos un salto de la distancia del gran plano general al primer plano visual. Bueno, no vemos su rostro, pero vemos que su rostro está iluminado, ¿no? Y vemos que está iluminado por ese fondo desolado que está frente a ese rostro que no vemos. Y que, sin embargo, por tanto, adivinamos ya como desolado. Y por cierto, que nadie nos oculta, no hay el menor esfuerzo de disimular que eso que hay ahí del otro lado es una fotografía. Pero, precisamente, esa fotografía para nada debilita el impacto de la escena, todo lo contrario, porque se trata de una fotografía. Porque se trata de una fotografía documental. Es decir, de una huella real de la devastación real que sufrió Berlín al final de la Guerra Mundial. Es imprescindible anotarlo porque en lo que sigue, pero también en toda la filmografía de Tarkovsky, la fotografía en cuanto tal desempeña un papel fundamental, ¿no? De primerísima magnitud. Está en el centro de una reflexión constante sobre la experiencia del ser y simultáneamente sobre el ser mismo del cinematógrafo. Como veis, el personaje se desplaza como una suerte de autómata. Pero como una suerte de autómata está avanzando hacia ese cráter que os decía escribe el desgarro del mundo. Y es en él, en el borde de ese cráter, donde se encuentran los dossiers de la Gestapo. Esos dossiers que se han convertido, pensarlo un poco, en los únicos libros que han sobrevivido y al mismo tiempo, sobre todo, en los únicos textos indiscutibles para la sociedad nacida de la Segunda Guerra Mundial, una sociedad absolutamente descreída, la nuestra, pero absolutamente descreída hasta un límite, porque realmente en eso creemos, ¿en qué? En la crónica del horror mismo que el nazismo supuso, ¿no? Lo siniestro del nazismo se convierte en la segunda mitad del siglo XX y eso perdura como en lo único. Pero claro, es una creencia radical a negativa, es lo único en que realmente cree nuestra civilización. Y ahí tenéis, por cierto, en todo momento la fotografía en acción. Está imponiendo su potencia documental, por tanto, lo que en ella hay de huella inmediatamente real, ¿no? Thank you. Ahora las dos líneas compositivas mayores del plano convergen de nuevo, ¿no? ¿Y convergen dónde? Pues si lo pensáis bien, no hay duda. Exactamente ahí. Estaban anticipando un centro compositivo del plano que es este. Estaban anticipándolo y de inmediato se realiza ahí. Y ahí está de nuevo esa fotografía que es la de un cárcel, ¿no? Es decir, la de un cuerpo donde se ha ejercitado la tecnología de las SS. Un cuerpo sacrificial, en suma. De manera que la composición es extraordinariamente precisa, ¿no? Y fijaros que de alguna manera es una composición dinámica, ¿no? Que se va desplazando progresivamente hacia ese borde del cráter. Y es que realmente vamos hacia allá, ¿no? Vamos hacia allá hasta el punto de que la fotografía de Iván en el mismo momento en que emerge, está ya deslizándose directamente hacia ese cráter que ha constituido el elemento mayor de la construcción de la secuencia en su punto de partida. Hacia allá vamos. Y ese cráter, ese agujero siniestro, tiene el poder de absorberlo todo en la infancia de Iván. Y por tanto también un instante después al propio personaje, claro. Es ahí donde apunta a su punto de llegada. Y fijaros cómo las manos, los dedos del propio personaje, diríase que llevan ya las vendas de la herida de colocarse ahí. Es decir, exactamente en la hendidura, ¿no? En esa hendidura que destroza necesariamente al personaje, que lo hiere. La cámara entonces está anticipando al descenso que de inmediato el personaje va a realizar. Y por cierto, que esos dedos que ahí proclaman su condición de heridos, digamos que se localizan en el mismo lugar donde, en cierto modo, hemos estado todo el tiempo, porque es donde ha estado todo el tiempo Iván, ¿lo recordáis? Este era el lado oscuro de su sueño, ¿no? Y eso, de alguna manera, en otras condiciones donde no se podría esperar, es ahora reeditado por la imagen. Quiero decir, en el espacio de la ciudad, sin embargo. Impresionante, ¿no? Este plano contra plano, digamos, su construcción, ese encuentro que se produce exactamente en el interior del cráter, ¿no? Esta vez, aun cuando la intensidad del rostro de Iván sigue siendo mayor que la de Gálvez, resulta obligado a reconocer, y en ese sentido hablábamos de un proceso de calcinación, debemos reconocer que se ha transformado considerablemente el rostro de Gálvez. Está bastante lejos ya de la escena inicial de la película. Y esa transformación le conduce exactamente a ese punto en el que ha estado siempre, decíamos, Iván. Ahora Gálvez, como veis, no tiene ninguna pregunta, ni ningún temor, ni ninguna ingenuidad. Su rostro está petrificado. Y es que ahora tiene delante el dossier que, como veis, sostiene en las manos y que de alguna manera, por tanto, está frente a él y equivale totalmente ese dossier, digo, a lo que en aquella escena inicial tenía detrás y por eso no veía. El terrible texto, ¿no?, de las víctimas de las SS que ahora están localizadas en nuestro dossier. Por tanto, no es mal momento para recordar el juego de fechas que habíamos localizado ya en sesiones anteriores, y que recordando hacía palpable ese desdoblamiento de la enunciación del film en dos posiciones. Muy rápidamente, el Tarkovsky que en el 44, año en que se ambientaba el film, tenía como Iván 12 años, y el Tarkovsky que en el 61, año en que se rueda el film, tiene 29, que es la edad que le va al pelo a Galvest. De hecho, todo lo que importa en arte se juega aquí, no en el ámbito de la enunciación. No me hartaré de repetirlo, el valor de una película no es el valor de la significación que contiene y transmite. El valor de una película es el valor de la verdad, de la experiencia que contiene y que nosotros visitamos y recorremos, y en ese modo, en ese sentido, hacemos nuestra. Bueno, decíamos, perdida su ingenuidad y su dulzura del comienzo, ahora Galvez se aproxima a la dureza del pequeño Iván, tanto en las cicatrices que exhibe ahora como en la dureza de la mirada que antes no tenía. Pero señalada la semejanza, no podemos perder de vista los dos aspectos que marcan una diferencia radical con todo, ¿no? El primero entra por los ojos, ¿no? El primero es la mirada a cámara de Iván. Galvez no mira en ningún momento a cámara, y sin embargo, cosa sorprendente, Iván sí. Y por cierto que la mirada de Iván nos coloca en un lugar extraordinario, porque es, no hay manera de concebirlo de otra manera, es una mirada dirigida a los torturadores en el momento en que esa fotografía es tomada, es decir, solo un instante antes de que empiece la tortura que le va a llevar a la muerte, porque esta es una foto de la propia SS. Pero el otro elemento es la fotografía misma, que se impone con la radicalidad de su estatismo. Sin embargo, se mueve, ¿no? El personaje que está ahí, que está vivo, está petrificado. Y sin embargo, el niño que está petrificado en el instante en que comienza la tortura que le lleva a la muerte, es el que se mueve. Realmente una insólita, asombrosa construcción que le da una fuerza, equivalente a lo que luego nos impactará en Sacrificio, muchos años más tarde, cuando el cartero nos cuente la fotografía en la que años más tarde reaparece el hijo muerto, ¿recordáis? Supongo. Un efecto, por tanto, en extremo contundente, ¿no? Pero que nombraríamos como. En cierto modo es como si la fotografía nos golpeara con su movimiento y eso multiplicara la brutalidad de la mirada que recibimos, ¿no? Pero también podríamos ensayar a decirlo de otra manera. Podríamos decir algo así como que está viva la muerte en esa fotografía, y de nuevo sería una expresión que le iría muy bien a lo que a la anécdota que describirá el cartero 20 años más tarde, ¿no? 20 y tantos. En Sacrificio. Y sin embargo, la inverosimilitud del efecto es total, porque recordarlo, Galvez tiene esa fotografía en el dossier. Esa fotografía no puede moverse. Y sin embargo, bien que se mueve. Y queda todavía una última cosa que decir del modo en que se conectan estos dos planos, ¿no? Y es algo no menos chocante. Tiene que ver directamente con el momento en el que decide el cineasta interrumpir el primer plano para pasar al segundo. Es decir, hace lo que ninguno de vosotros de entrada hubiera hecho si se hubiera planteado poner en escena la escena que este guión contendría. ¿Qué quiero decir? Pues evidentemente que cualquiera habría cortado mientras que Gálvez mira la fotografía para tener récord de mirada para pasar a la fotografía del niño. Tarkovsky hace todo lo contrario, sostiene el plano hasta que Gálvez aparta la mirada y solo entonces corta. Claro, lo que reduplica el choque, pero al mismo tiempo introduce un efecto muy curioso, porque el récord no es a priori el récord de mirada, sino que es un récord a posteriori de mirada. Y sin embargo, lo que construye el récord a posteriori de mirada es la mirada imposible que está congelada en la fotografía. Bueno, una fotografía que se nos resiste. Ahí está. Claro, ¿por qué esta opción? ¿Por qué mantener el plano y dar la indicación? Pues esto es una indicación evidente del cineasta. En un momento dado dejas de mirar a la fotografía, retiras la mirada y miras a dónde. Este es el asunto también, después de todo, ¿no? Y es que Gálvez está recordando. Gálvez ahora no está mirando, no está fijando su mirada en ningún objeto de su entorno, está fijando su mirada en una imagen interior, está vuelta hacia adentro su mirada, por tanto. Y claro, de alguna manera está recordando, y está recordando lo que seguramente ve siempre, y lo que seguramente ve siempre es exactamente esto que ahora la fotografía actualiza. Y es que la imagen de Iván y la mirada desolada de Iván, en cierto modo, está instalada radicalmente en su interior. Le acompaña permanentemente. Es la otra cara de esa petrificación exterior que nos es dado ver. Digo eso, la fotografía lo reedita. Como veis, lo que está en juego entonces es la densidad absoluta del instante capturado y fijado para siempre por esa fotografía. Y un instante que entonces alcanza una presencia absoluta. Por tanto, que en cierto modo es un instante que se vuelve infinito, ¿no? Estamos actualizando por una vía inesperada y desde luego siniestra de fondo la célebre reflexión de San Agustín, ¿no? Sobre el infinito, sobre el tiempo. La dialéctica, lo que sería una aporía entre el infinito y el instante, ¿no? Pero también de eso nos hablará veintitantos años más tarde el cartero cuando diga que esa imagen ha quedado petrificada y tiene que retornar. La del joven soldado muerto, ¿con qué edad? ¿Recordáis con qué edad? Si no, buscadlo, porque habrá ocasión de hablar de ello. Y entonces, entonces la cámara de Tarkovsky se abisma en ese pozo de horror, ¿no? Como veis, bueno, Tarkovsky con absoluta clarividencia nos está devolviendo lo que va a ser el paisaje del arte contemporáneo. Estas son las texturas erosionadas que han dominado las artes plásticas en la última época del siglo XX y están todavía ahí en todos los grandes museos de arte contemporáneo. Pero a Tarkovsky las localiza en su directo origen, ¿no? En esa revelación siniestra que es el punto de llegada de la Segunda Guerra Mundial. Y si lo pensáis bien, toda esta imaginería está protagonizada por el cuerpo, por más que no se ve ahora ahí ningún cuerpo, pero de alguna manera todos los elementos que están ahí presentes se imponen por su capacidad de hostilizarlo al cuerpo, digo, ¿no?
Thank you.
fondo, evidentemente, bueno, un fondo, una presencia inmediata, loca, ¿no?, en todo este espacio, que no hay duda, impregna y deslumbra a Galvez. Y por lo demás, la imagen establece precisas rimas visuales, ¿no? Por ejemplo, entre las cicatrices de Galvez y el alambre de espinos que pareciera acariciar en este momento su rostro. Un alambre de espinos que ahora sí, por récord de mirada, constituye un plano subjetivo absolutamente identificado como tal, que introduce una no menos inequívoca referencia cristológica. Digo, insisto en lo de plano subjetivo porque precisamente lo que empieza ahora es una cadena de planos subjetivos que van a proseguirse hasta el final de la secuencia, ¿no? En la misma medida en que nuestro personaje vaya avanzando en este pozo de horror. Luego viene esta puerta extraordinariamente inquietante, siniestra. Habría que dedicar una sesión a las puertas de Tarkovsky, ¿no? Y a las texturas extremas de las puertas de Tarkovsky. Pero fijaros cómo y a qué se abre. Impresionante transición, ¿no? Impresionante transición porque el cineasta ha introducido una segunda imagen documental, pero la ha insertado a modo de flash en el plano subjetivo anterior. Vedlo de nuevo. Es decir, en el momento en que la puerta comenzaba a abrirse, ha tenido lugar ese fundido en negro disimulado por la proximidad de la puerta cámara, oscureciendo la imagen, pero disimulado, pero no del todo. Ahí, no del todo, porque al mismo tiempo no está nada mal que se vea esa apertura desde negro, ¿no?, que da a la imagen precisamente ese efecto radical que tiene en tanto imagen documental, y es la de provocar una nueva iluminación todavía más siniestra, ¿no? Un flash, pero un flash en sentido fuerte de lo que la palabra puede connotar, ¿no?, en un plano que sigue siendo totalmente subjetivo y que además se confirma a posteriori este carácter subjetivo. El personaje, la puerta abierta, bueno, y este sea un plano escalofriante, brutal, real, absolutamente real, con todas las implicaciones de la palabra real que podáis introducir aquí, el que eso sea así no debe evitarnos contar. De modo que contad. Hay ocho qué, ocho lazos que podrían ser orcas, pero que podrían servir también para atar a los individuos en las posturas más crueles imaginables, ¿no? El caso es que ocho era la cifra con la que se identificaba Galvez ante sus superiores. Informa 8. Es Galvez quien se identifica como 8 aquí. Pero es que 8 no tiene solo esa inscripción en el filme, sino que tiene también otra. 8 es la cifra de los asesinados que clamaban venganza. Somos 8 jóvenes menores de 19 años. De modo que podríamos decir que Galvez ha llegado a su destino. Es una curiosa cifra el 8, si la pensáis bien, ¿no? 8, por ejemplo, puede ser concebida como la combinación de 4 y 4, ¿no? La suma de 4 y 4. De modo que sería también la cifra del año 44. Nos referimos así habitualmente a los años, ¿no? Los nombramos por sus dos últimas cifras. ¿Quién no lo hace? El año 67, yo nací en el año 55, yo. Vosotros seguro que la mayoría sois más jóvenes, no todos. Pero lo más curioso de todo es que si nos referimos, por ejemplo, al año 40, al año 1944 por las dos últimas cifras, 44, caray, entonces nos damos cuenta que las dos cifras que la preceden son la cifra del siglo y es el 19, ¿no? Como se dice 480, los italianos llaman 900 al siglo XX, claro, con buen argumento. 19 está ahí también, como estaba escrito en el muro. Y hay que ver cómo se nos obligaba a deletrear estas cifras, ¿no? Y claro, casi nos devuelven ese año, ¿no? Y además, para colmo, estas dos cifras en las que se descompone el 8, que son 4 y 4, corresponden también a qué. Alguien debería haberlo dicho ya. A la fecha de nacimiento del cineasta, que fue un 4 de abril. Como veis, las cifras van encajando solas. Y por cierto que, claro, la que no aparece es el 51, o sí. 51 está ahí, ¿no lo veis? No lo veis. En 1951 Tarkovsky tenía 19 años. De modo que parece obligado tomarse muy en serio el que pudiera sucederle. Andrei Tarkovsky, digo, que es el único ser implicado aquí, el único además de todos nosotros, claro. ¿Qué pudo ocurrirle en sus 19 años, no? O deberíamos decir justo antes, porque lo que está escrito en la pared es eso. Somos 8 jóvenes de menos de 19 años. 18 entonces. En un momento dado, que es un momento indiscernible, otra de esas asombrosas transiciones, ¿no?, a las que ya nos tiene acostumbrado el cineasta, la mirada mareada, aturdida, a punto de perder el sentido de Galvez, se convierte... convierte sin solución de continuidad en la mirada de Iván en el último instante de su vida. Cuando su cabeza, cercenada por la guillotina, ha comenzado a rodar. Impresionante, ¿no? Imposible no perder la cabeza, claro. Imposible no perder la cabeza en un mundo que está todo él abierto, desgarrado y boca abajo. De eso nos hablaba también la mujer, ¿no?, de la madre de sacrificio hace un momento. Está todo boca abajo en un plano que es realmente impresionante. Pero ¿sabéis lo más impresionante de este plano? Pues que si es realmente impresionante boca abajo, es prácticamente insoportable si le damos la vuelta y lo ponemos boca arriba. Entonces la sensación de muerte es realmente inmediata y brutal. De manera que es mejor que volvamos a ponerlo boca abajo. Y entonces... ella sonríe. Ella, la madre. Y él, sigue ahí, ¿no? Introduce esta bombilla, ¿no? Cálida, sucia y a la vez extraordinariamente frágil, ¿no? Con sus filamentos, hasta el último detalle de su filamento visible. La cosa tiene su extraordinaria dificultad. Había aquí un magnífico director de fotografía llamado Yusof. Y con ella está trazando ya esa imagen de entusiasmo emocional, afectuoso del coronel, que va a estar siempre latiendo sorprendentemente, ¿no?, en la primera parte de esta película, porque luego, sin más, desaparece.
For this guy, for he, for time, tomorrow, that, yes, it was an animal, for my way, and I'm back, just on that picture. But yes, he has not come in, for that.
¿Y de qué se está hablando aquí? Pues no hay duda, ¿no? Se está hablando de una carta. De una carta a la que se le concede total prioridad. Por tanto, máxima importancia. Bueno, los padres de Tarkovsky se separaron cuando él era todavía muy niño. ¿Qué edad tenía cuando se separaron los padres? La cosa es extraordinariamente confusa, ¿no? Tarkovsky afirmó que tenía 3 años, y esta es la cifra que repiten la mayor parte de sus estudiosos, aunque algunos remontan la cosa, la crisis de la pareja, hasta los 2 meses de la vida del niño, ¿no? Como si a partir de esos 2 meses ya vivieran básicamente separados, habían reconciliaciones provisionales. Y ahí todavía, bueno, es muy difícil aclararse, porque casi nadie, los biógrafos de cineastas suelen ser impresentables, quiero decir, no explican nunca sus fuentes. Un biógrafo, cuando ofrece un dato, tiene que dar una fuente. Si no da una fuente, y claro, como sabemos cómo son la gente que escribe de cine, ¿no?, que va cogiendo cosas por aquí y por allí, echándole mucha imaginación de paso. Bueno, el caso es que hay una última cifra que es extraordinariamente interesante, no la que da Tarkovsky, la que da su hermana pequeña, la única que tuvo. Según ella, la ruptura de los padres se produjo cuando Tarkovsky tenía 4 años. Bueno, el caso es que en un momento o en otro esa fue una ruptura definitiva que situó al padre lejos, fuera, ¿no? En cualquier caso, a los 12 años, que es cuando encontramos ese Tarkovsky congelado en forma de Iván, en lo más hondo del propio Tarkovsky, que cobra la forma de un cineasta de la edad de Galvest, esa ruptura estaba ya muy lejana, sin duda, ¿no? Si fue a los 4 años, fijaros, un tercio de la vida de un niño de 12, sí, pero tener en cuenta lo que son los 11, los 12, los 13 años, ¿no?, lo que son de decisivos para un niño varón que está sumido a las turbulencias de la pubertad. Y es en ese momento en el que la presencia de un padre cobra una urgencia máxima para un niño. Digo, para un niño varón que haya cerca un padre del mismo sexo, a partir del cual pueda intentar ceñir, contener, no entrar en pánico ante las metamorfosis que su cuerpo de varón está teniendo y que para nada puede pensar a través del cuerpo de su madre, es decir, a través del cuerpo de una mujer. Esto, por supuesto, lo podéis invertir para el otro sexo en cada caso, ¿no? De ahí que hay algo especialmente problemático en eso que se llama la normalidad de una familia monoparental. para un adolescente es, en el arranque sobre todo, es un serio problema. Bueno, en cualquier caso, en ese problema estaba nuestro personaje, ¿no? La madre y los dos hijos, digo, en tanto tal familia monoparental, vivían en Moscú, pero como sabéis, cuando llegó la guerra se refugiaron con la abuela en Yurievets, en el pueblo ese al ladito del Volga. Y Marina, la hermana pequeña, nos informará después que allí, durante la guerra, Andrei recibió una carta de su padre. Leedla porque nos conecta directamente a la atmósfera en la que nos encontramos, ¿no? Una carta que llegaba del frente. Mi querido Andriusha, feliz cumpleaños. Estoy enfermo en el hospital, pero saldré pronto. Recuerdo también cómo naciste. ¿Con qué angustia debió recibir este niño la noticia de esa enfermedad? ¿Y con qué anhelo hubo de intentar reanudar la comunicación con ese padre enfermo, esquivo y distante, contestando a esa carta? ¿Comprendiste? ¿Ha comprendido, Calves? ¿Qué es lo que ha comprendido? ¿Ha comprendido que él mismo es la distancia entre ese hijo y ese padre? Porque este es uno de los temas centrales del espejo. Digo, la película que visteis al borde de las Navidades, ¿no? La conciencia de la distancia, de la lejanía con respecto al padre perdido. Recordad, porque en el espejo os encontrasteis muy exactamente con eso, ¿no? Y es más, con una escena en la que el padre retorna. Vamos a ver si podemos llegar aquí. Ha llegado el padre, ¿no? Y por cierto que el padre, lo recordaréis ahora supongo, entra en escena por primera vez de la misma manera que Tarkovsky en el presente se pone en escena, en contracampo, hablando desde el contracampo. Y caray, qué momento, qué ubicación, qué posición y sobre todo qué armada está la madre en el momento de la llegada. Bueno, aquí le encontramos haciendo una breve e inesperada visita a sus hijos, que se ubica indiscutiblemente en un momento posterior a la carta que recibió el niño, en un momento posterior a la escritura de la carta en la que contestó, por buenos motivos que podremos establecer enseguida. Vamos a retroceder lo justo para notar cómo es la mirada de la madre y cómo es esa mirada intensa y fija ante la cual la mirada del padre cede y retrocede. No sabemos si asustado o avergonzado, poned la palabra que queráis, frente a esa mujer armada. Y el brillo del cuchillo parece estar en el mismo lugar donde siempre brillan los cuchillos, por ejemplo, en Alfred Hitchcock. Digo, en manos de la madre, ¿no? El caso es que nuestro personaje no puede afrontar esa mirada, la rehuye, y mientras tanto, porque este es un equívoco, mientras tanto cinematográfico, ¿no? Mientras tanto el cineasta mete por medio un libro. Un libro del que nos dice Marina, la hermana pequeña, que ha sido robado. Y Leonardo da Vinci, supongo que lo estáis adivinando ya, se encuentra en este episodio, encuadrándolo absolutamente, digo, encuadrando este episodio que es el de la visita del padre al Volga, el padre Volga del otro día, ¿no? ¿Por qué Leonardo? Otra referencia bibliográfica a estas alturas imprescindible ya para nosotros, claro está, tanto Leonardo como el libro de Leonardo, que seguro que tuvo, de Freud digo, que seguro que tuvo que leer Tarkovsky, entre otras cosas porque habla en cierto modo de él, aunque Freud no lo pudiera haber imaginado así. ¿Y en qué sentido tiene el que la hermana diga que ese libro, ese de Leonardo, no es suyo, no es de su hermano y que él, el hermano, lo ha robado? Pero se lo dirá a quién. ¿Y por qué lo dice sollozando? Por lo que sabemos, ese libro era de la madre. No, esto lo sabemos. Los libros que leía y de los que se enamoró el joven Tarkovsky, él mismo lo contó, fueron los libros de la madre. Fueron los libros que la madre le animó a leer. De modo que, si, que decir que había robado esos libros a la madre es del todo inverosímil, ¿no? ¿Qué quiere decir entonces? ¿Qué quiere decir Marina? Porque esto es real, esto sucedió realmente, que como todo en el espejo, ¿no? ¿Qué quiere decir Marina cuando se queja de que eso ha sido un robo? ¿De qué robo está hablando? ¿Y por qué se queja de ese robo sollozando? Bueno, hay una cosa evidente que podría justificar los sollozos y la acusación del robo. Que de lo que esté hablando Marina sea del robo mismo por su hermano de la madre. Es decir, que Andrei le robaría el cariño de su madre. De hecho, es Marina la que nos cuenta en un estupendo artículo sobre su hermano que la madre llevó un diario de los primeros meses de la vida de su hijo mayor. Y desde luego, no nos lo dice, pero cae por su propio peso, porque no lo dice, jamás llevó un diario sobre los primeros meses de ella misma. Con lo que el tema de la escritura no solo afecta al padre, sino a la madre, ¿no? Y en ese diario se localiza una extrema vinculación de la madre y el hijo. ¿Ante quién denunciaría Marina ese robo entonces? ¿Ante la madre? No, absurdo, es la madre la que hacía leer esos libros, por tanto solo podría ser ante el padre que no estaba allí. Marina necesitaba a ese padre para poder denunciar ese robo, pero claro, el padre no estaba allí y sin embargo en esta escena de una manera maravillosa el padre se materializa.
¡Marina!
Contra toda previsibilidad, pero se materializa.
¡Marina!
Y los niños corren hacia allí, pero la cámara no. La cámara, por el contrario, deja que se pierdan para descender. E introducir a Leonardo como quien preside la escena, porque estamos ante un del todo conocido autorretrato, ¿no?, de Leonardo. De manera que es desde la distancia de Leonardo, y de un Leonardo, por cierto, extraordinariamente triste en su mirada, ¿no?, desde donde vemos esta escena. O, si queréis, desde la posición de quien está ahí mirando ese libro de Leonardo. Que es quien Tarkovsky, ¿no? La relación de Tarkovsky con Leonardo es extrema, en tanto que seguro que se reconoció mil veces en él y ha reconocido ahí sus fondos de pánico, y por supuesto hubo de reconocerse en la lectura del texto de Freud sobre Leonardo. Esto no es que lo dijera, pero es que entra por los ojos, ¿no? Y la gravedad del momento la introduce no solo la mirada de Leonardo, sino igual simultáneamente el sonido extremo, ¿no?, que marca el momento. el momento que hace que Andrei caiga corriendo hacia su padre, ¿no? Por un anhelo excesivo, o por todo lo contrario, ¿por qué se cae Andrei cuando corre hacia el padre cuya voz acaba de oír? Bueno, la respuesta viene sola. Otro de esos planos impresionantes de Tarkovsky, ¿no? Y es que hay otro punto de vista en la escena, no está solo el punto de vista de Leonardo, está el punto de vista de la madre abandonada. ¿Será la tensión entre ese anhelo por el padre y esa desolación de la madre la que le hace caer en esa carrera? Sabemos por algún que otro biógrafo, esperemos que sea cierto, por ejemplo lo cuenta Pablo Capana, aunque Pablo Capana da un montón de datos falsos, de manera que tampoco estoy seguro, espero comprobarlo mejor, pero afirma que la enfermedad de la que se hablaba en aquella carta del padre en el frente fue una enfermedad vinculada, bueno, no fue una enfermedad, fue una herida provocada por un acto heroico que hizo que ganara la Estrella Roja al valor, y ganó la Estrella Roja al valor, nos dice este biógrafo, a costa de la pierna que le fue amputada porque se había gangrenado, de manera que esa pierna estaría latiendo en este plano por más que no se identificara como tal, pero digo, esa medalla sí permite localizar absolutamente la fecha de este encuentro como posterior a aquella carta. ¿En qué está pensando ahora Andrei con tanta intensidad, ¿no? El Andrei niño, claro. Bueno, yo diría que la presencia... Yo diría que está pensando en la presencia a la que inmediatamente mira. Y que no puede ser otra que la de esa madre que hace un instante hemos visto apartar la mirada, pero que está ahí mismito, ¿no? ¿Se siente culpable ante ella? En cualquier caso se refugia en el pecho, bueno, en el pecho, trata de refugiarse literalmente en el corazón del padre. Pero ¿qué hay ahí, además del corazón del padre? Quiero decir, ¿qué hay ahí en esa cabeza, en ese anhelo de conectar con el corazón del padre? Pues es lo que está en el plano que de inmediato sigue, y es un árbol, y es nuestro árbol de siempre, ¿no? Nuestro árbol de siempre, que esta vez aísla el cineasta justo ahí donde, en un cuadro de Leonardo, ¿verdad? Pero caray, el árbol siempre ligado al padre que atraviesa toda la filmografía de Tarkovsky es siempre un árbol a punto de perecer, ¿no? Es un árbol que directamente tiende a desaparecer, que desaparece eclipsado por la presencia de la madre. Ya ha desaparecido, ¿no? Se trata del retrato de Ginebra de Benci, pintado por Leonardo entre 1478 y 1480. El árbol estaba ahí, pero ya no se lo ve porque la potencia de esta figura lo ha eclipsado. Pero claro, esta figura... Es esta figura. No hay duda, ¿no? No hay duda que el parecido es evidente, pero es evidente el parecido tanto con la actriz que interpreta a la esposa y a la madre de Tarkovsky como con ellas mismas, porque es de sobra conocido y se dice en la propia película, ¿no? Ella fue escogida por ese parecido. Bueno, ¿cuál es el rasgo dominante en este retrato? ¿La tristeza de la madre abandonada o la dureza de la madre, de la esposa abandonada. Y por otra parte, lo otro que se impone con una presencia no menos extrema aquí es lo que está en el título mismo de la película, y es un título que establece la matriz misma de la película, ¿no? Y el título es El espejo. El espejo está ahí todo el tiempo, ¿no? La película misma es un incesante juego de espejos. Ahí lo tenéis, detrás de la madre, pero es que la madre siempre está ahí y siempre está confundida con la esposa. Igual que el padre y el hijo están siempre confundidos el uno con el otro. Y por cierto que son, es no un espejo, son dos o más los que hay. Son dos espejos, uno a la derecha del plano y otro a la izquierda. El de la derecha está disimulado, pero en cuanto lo miras un poco te das cuenta que es otro espejo, que no está la ventana ahí, que la ventana está enfrente. Todo se repite en este juego de espejos en el que la madre y la esposa, digo, se confunden todo el tiempo. Se confunden todo el tiempo, por tanto, en un lazo absolutamente incestuoso. Y el, hablábamos de dureza, pero yo hablaría más directamente del desprecio extremo, ¿no?, que late en esa mirada. Es un desprecio que, no hay duda, emerge de la caída absoluta del deseo que alguna vez esa mujer sintiera por el hombre al que mira, ¿no? Ya no queda nada, el menor brillo de aquel deseo, y lo que hay es todo lo contrario. Eso digo, un desprecio infinito. Vaya manera de fotografiarse, ¿no?, utilizando la mujer que fuera la mujer amada como espejo de ese desprecio extremo. Por lo demás, la voz que escuchamos aquí, aunque no sea la del propio Tarkovsky, es de alguna manera directamente la voz de Tarkovsky. Ya sabéis que la voz, y si no lo sabéis os lo cuento yo, en El espejo la voz de Tarkovsky se oye cuando se recitan los poemas del padre. Quiso ser él con su propia voz el que lo recitara. En el resto utiliza un doblador que dobla su presencia en contracampo en todos estos diálogos. Y por cierto, que ese es el motivo de que ella no esté mirando a cámara. Si ella no mira a cámara, no es por quitarle densidad a lo que sucede, todo lo contrario, es que ella está mirando a Tarkovsky, al cineasta, que está poniendo en escena su propia vida, con la que fue su esposa. En una escena, por cierto, de extraordinaria crueldad en lo que sigue por lo que se refiere al hijo. Pero ahí, en contracampo, a la derecha de la cámara, está Tarkovsky hablando con ella. Desde luego ella lo cree, ¿no? Vamos, lo cree. Ella sabe lo que late en esta inesperada propuesta de su exmarido. Y lo que late en esa propuesta no es solo la culpa de haber abandonado a su hijo como hizo con él su propio padre, ni tampoco es solo el recuerdo del sufrimiento que como hijo hubo de experimentar cuando fue abandonado por ese padre, ¿no? Ella sabe que además en esto hay un goce perverso. Y su mirada lo está radiografiando, ¿no? Y no obstante, él está ahí jugando ese juego. Y el niño está ahí, el niño, ¿de qué edad? El caso es que 12 años también, por cierto, Ignat, claro, yo como no sé ruso, pero a mí me suena a fuego, ¿no? Y como recordáis, el fuego está, el niño mismo en esta secuencia hará un fuego que suscitará el recuerdo de la zarza ardiente de Dios en la escena de Moisés, escena bíblica donde las haya. ¿Qué? Ahora, esto no lo sabíamos, pero ahora tomamos conciencia de que estaba ahí mismo el niño escuchando esta conversación de los padres. Fijaros qué dureza cobra la mirada de ella, pero fijaros qué otra cosa tan apabullante, ¿no? Hay tres personajes en juego, hay tres espejos, no dos, tres ya. Y por cierto, ¿es imaginable la casa, el piso de un hombre divorciado que vive solo, llena de espejos? ¿De qué extraño narcisismo? No sé si es la palabra, ¿no? De lo que nos informe eso. Es algo que está un par de pasos más allá. Pero lo más interesante del todo es que el tercer espejo, que es el del niño, en esta escena tan extraordinariamente cruel, en la que está en juego la relación entre el padre y el hijo, digo, en ese espejo, ¿qué es lo que aparece, no? Pues ya lo veis. ¿O no lo veis? El árbol. El árbol, aunque sea en su mínima expresión, es prácticamente un árbol que cobra la forma de la imagen que viene precediéndonos de la de la intersección entre la secuencia anterior y esta. Y por cierto, que un árbol es, en cierto modo, lo más opuesto que imaginarse pueda a un espejo. ¿Sabéis por qué? Por muchos motivos, y esto tiene que ver con una simbólica que atraviesa toda nuestra civilización, ¿no? El espejo duplica. Por tanto, devuelve lo idéntico y en esa misma medida abole el tiempo, anula todo trayecto, no hay trayecto posible en un espejo, solo devuelve la repetición de lo que hay. Es decir, el espejo es la metáfora perfecta de lo imaginario. ¿Y el árbol? No, el árbol es todo lo contrario. El árbol, por oposición al espejo, se enraiza y se ramifica. Y por tanto es la mejor metáfora posible del tiempo, y más que del tiempo, de la genealogía, y con la genealogía de la cadena simbólica que permite la inscripción de los seres en el tiempo, en las generaciones, ¿no? Y por eso no es casualidad que desde muy antiguo se haya utilizado el árbol precisamente para eso, para visualizar la sucesión de las generaciones. En suma, el árbol es la metáfora por antonomasia de lo simbólico. Tenemos las dos grandes metáforas, los dos grandes símbolos, podemos decirlo, de nuestra civilización para lo uno y lo otro chocando aquí. Sí, pero hay que añadir, uno está siempre extinguiéndose frente al impacto del otro, ¿no? El espejo se impone absolutamente, tan absolutamente como el agua se impone sobre el fuego, en el mundo de Tarkovsky. Os hablaba de narcisismo, de perversión. Hay que hablar de crueldad también, ya lo hemos empezado a hacer, ¿no? Es extrema la crueldad de este hombre que está jugando así con su hijo de 12 años. Y la perversión se oye además en lo amanerado de su voz, tan aparentemente vacía de emoción, ¿no?, con la que está jugando. Ese punto amanerado de esa voz, como si no fuera real, algo que es absolutamente real, ¿no? Tan real como que él necesita compulsivamente reconstruirlo. Y fijaros lo que sucede, claro, ante un dilema así, ¿qué le pasa a este niño? Entra en pánico, quiere marcharse, no quiere saber nada de eso, lo dice, pero fijaros visualmente lo que sucede en ese proceso. ¿Qué sucede en ese proceso? Que el espejo devora el árbol. El espejo se traga el árbol. Es decir, lo imaginario invade y asfixia lo simbólico. Y el espejo es eso, es la crónica de esta aniquilación de lo simbólico por lo imaginario. Como veis, nada nuevo. el cineasta lo ha anticipado, ha encuadrado en su reflexión leonardiana esa misma idea, ¿no? El árbol eclipsado por el efecto fascinador del rostro de la madre, en el que, y esto supongo que lo entenderéis, y si no estudiarlo un poco, es que en el rostro de la madre está el origen mismo del yo en lo imaginario, ¿no? En el espejo originario, en la experiencia en que al ser humano le es dado un yo en el que reconocerse, en espejo, procedente de la madre. Y en lo que sigue, la cosa es tan real que irrumpe la fotografía real de la madre real del cineasta. Es esta fotografía. No he conseguido una reproducción mejor por ahora, pero es la que ha colocado el cineasta en este trayecto. Es decir, esa era la fotografía, esa era la madre cuando tenía la edad de la parte en la que esta actriz hace de madre en la película. ¿Cómo? Esta es la fotografía de la madre real en el momento en que se rueda la película. Y daos cuenta que estamos otra vez en el mismo juego de dos tiempos que hay en Iván el Terrible. Uy, en Iván el Terrible. En la infancia de Iván, perdón. En la infancia de Iván. Y por cierto, que fijaros lo que se dice a continuación, porque os lo podéis tomar absolutamente al pie de la letra. Lo dice la actriz, pero la actriz que está en el lugar de la esposa. Es verdad. Y desde todo punto de vista es verdad, dicho por la actriz que ha sido escogida por ese parecido, pero es igual dicho por la esposa cuando lo dijo, porque fue escogida por ese parecido. Cosa que además le llamaban la atención los compañeros de Tarkovsky, que le conocían de la época de los estudios cinematográficos, porque ella estudiaba allí y todos la conocían, y decían, es igual a tu madre. Esto lo ha contado él mil veces, y los demás, y sus amigos de la época, ¿no? De manera que esto es verdad. Esta es la verdad más inmediata del film. Pero resulta que tan verdad como esto es lo que se dice a continuación. No tenéis nada en común. Es decir, se parecen mucho y no se parecen nada. Pero claro, es que esta es la dialéctica y es el componente más letal de fondo de la dialéctica del imaginario, ¿no? No tiene solución posible si no hay terceridad, mediación simbólica. Es imposible la relación con la esposa para siempre en Tarkovsky. Porque la esposa es siempre deficitaria con respecto a ese objeto incestuoso originario que es la madre. A ese objeto del que... al que ya ni siquiera la propia madre real puede parecerse. Y la madre real es convocada ahí, al film, ¿no? ¿Cómo lo veis? ¿Y lo de los números? Porque los números son lo otro de esto, ¿no? Los árboles fallan, pero al menos si los números pudieran fijar algo que contuviera la fluidez infinita del espejo, la repetición compulsiva de lo mismo, el retorno machacante, aniquilante de lo mismo todo el tiempo, si pudiera contarse. Esto que os digo, no sé si os parecerá una especulación mía, no es una especulación, y ni siquiera es del todo mía, porque es antes que nada de Tarkovsky, ¿no? ¿Y hasta qué punto? Es asombroso cómo hay un desesperado anhelo de que los números nos devuelvan algo. Y eso es lo que sigue a continuación. Digo, es lo que sigue a continuación aquí.
Y es bueno.
hay algo más urgente, ¿no?, que comer, y es que ocupar el lugar del escritor y hacer el primer acto de escritura, escribir la primera carta, es el tema de esta secuencia, ¿no?, a la que volveremos, porque ahora solo la vamos a ver para concluir la sesión de hoy, precisamente en el punto en el que la escritura es un acto que mezcla lo aparentemente más opuesto, como son restos o frutos directamente tomados de lo real, que se van a convertir en cifras que deben ser contadas. Y es que no soy yo el que cuenta, es en primer lugar Tarkovsky, ¿no? Hay una cábala razonable o loca en el punto de partida de Iván. ¿Hasta qué punto, no? Este es un plano entonces idóneo para detenernos hoy. ¿Alguien quiere tomar la palabra?
Solo un detalle. Me impresiona cuando en la carta del padre, el hermano está enfermo, dice que se oía un sonido de acordeón, ¿no? Y ese mismo sonido que creo que empieza con la secuencia del ciclo de la tortura, al final de Iván Guerrero.
Hay ahí sonido de más como melodías populares de acordeón al fondo, ¿no?, en muchos lugares. ¿Alguna otra cosa? Pues si no, tenemos que despedirnos hasta dentro de 3 semanas. Hacer un esfuerzo para no perder el hilo, por lo menos aprovechar para ver el resto de la filmografía. Son muy pocas películas de Tarkovsky, ¿no? Por ejemplo, podéis ver la de ciencia ficción, Solaris, ya veréis que de inmediato os devuelve todo esto en el contexto más imprevisible. Pues hala, nos vemos. Hasta luego.
¿Qué tal?
Muy satisfecho.
¿Y tú?
Me ha llamado Ángeles Franco, que iba a venir para acá, pero algo le pasó por el camino, entonces que tenía
nostalgia que me iba a pasar.
Entonces, que si tienes urgencia, porque ella pensaba la semana que viene que te la manda o que te la da o lo que sea.
Bueno, que no sé.
Que le pongas un correo, que lo cuentes. Porque ella no sabe que no hay el siguiente viernes, el otro viernes. Fenomenal. ¿Todo bien?
Muy bien. ¿Tú?
Yo pregunto, ¿los correos que se mandó cuando fue eso? ¿El camino
no
ha llegado?
¿Tú me has mandado a mí la ficha?
Sí, me mandó.